5 horas de diferencia, tenemos que acostumbrarnos. Falta un rato ahora para que empiece el primer partido del Mundial, ¿sí? Que está previsto para las 11 horas uruguaya. En este momento, según lo que muestran las imágenes de la televisión, están llegando al Soccer City los equipos que van a disputar ese primer encuentro. O sea, nada menos que Sudáfrica y México, ¿no?
Sí.
¿Tienen ya pronóstico ustedes?
Mira, yo a primera hora lo llamé al maestro. Las comunicaciones telefónicas están bravas. Le digo, mira, a Soto Boche le digo, mira, en medio de la confusión que hay del Mundial, vos metés 3 líneas de 4 y vamos a quedar bien parados.
Ah, tú estás hablando de tus consejos a propósito de la Celeste, que juega más tarde, juega 3:30 de la tarde. De paso, ahí, vamos. Cuéntenme, ¿cómo lo ven el partido con Francia?
Bastante oscuro.
Difícil. Pero, a ver, más temprano les hemos estado preguntando a los oyentes, ¿qué pasa? ¿Uruguay gana? Opción A. ¿Uruguay pierde? Opción B. ¿Uruguay empata? Opción C. Tienen que mandarnos la letra correspondiente al 095-000-810, ¿no? Solo la letra. A, si gana. B, si pierde. C, si empata. Bueno, es muy optimista la gente esta mañana. Estamos con un 74-75% a favor del triunfo de Uruguay.
Yo me anoto a las respuestas mágicas, que no son las que dan la mayoría de los escuchas. Porque si vos decís, está difícil, estamos preocupados, la mano viene brava, yo qué sé, no toreás a los hados, y ahí nos vemos en la cancha. Pero si te vas en fija, salute Garibaldi, ¿eh?
Sos cabalista, ¿eh?
Ah, sin duda.
Eso hacen, mira, eso hacen los carreristas. Este caballo no gana, y así gritan todo el derecho y están jugados al caballo que dicen que no gana, porque la cábala dice que cuando vas a la baja terminas ganando.
Hasta forma parte de una religión china, donde para que los dioses no se sientan atraídos con el bebé que nació en la casa, cuando lo tienen que sacar, dicen, tápalo, porque es tan feo, es tan feíto, que no lo vengan a buscar, que no vale la pena.
Qué bueno.
Entonces, con el partido igual.
Ay, qué bueno.
La veo muy brava, hablan en francés, conocen lengua, lo dirige yo qué sé qué, y tienen un tapado ahí. Las 3 líneas de 4... los va a confundir.
Sí, con un jugador más estaríamos bárbaros.
¿Por qué un jugador más? No de Chávez.
Gloriosa malla que para dicha uruguaya el destino te eligió. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, de esa rúa corazón. Celeste que en Colombia realizó.
Vamos a hablar mucho del Mundial en estas semanas que se vienen. Y por eso yo tenía la curiosidad por saber, ustedes, ¿qué recuerdos tienen de Mundiales de fútbol? ¿Los marcaron a ustedes? ¿Algunos Mundiales?
Yo trabajaba en ese momento en la radio Espectador.
¿En qué año?
En el 50.
Ah,
en el Carve.
Maracaná.
En Carve. Y estuve trabajando en el fútbol. Para mi audición, que se llamaba La Cachada Deportiva, hacía muchas canciones burlescas, y de vez en cuando me tocaba algo que me importaba, hacía una composición laudatoria. Así que entre ellas hice una versión de la Oda a Gradín, de Parra del Riego, pero dedicada a Obdulio Varela. Y traje el libreto porque lo tengo.
Ah, mira.
El libreto original, así que voy a leer lo que hice con Obdulio Varela en el 50.
A ver, o mejor dicho, a escuchar.
A escuchar.
Entonces.
Dice, en la tarde brilla sobre la gramilla el gran capitán, y en todo el recinto se juega distinto si Obdulio Jacinto se pone a jugar. Danzarín parece cuando haciendo eses esquiva 3 veces bailando al jugar. De bronce reluce cuando sale al cruce y Obdulio se luce en quite sin par. Olímpico esteta de extrañas facetas, su juego completan recursos sin fin. Si lleva la globa, la empuja, la soba y tira la escoba como un bailarín. Detiene avalanchas cubriendo la cancha, su juego se ensancha y forma pared. Marca en todos lados, le juega parados, y cuando ha quitado la pasa muy bien. Si dicen colgalo, me pongo tan malo que mato de un palo al que se atrevió, y tanto me alegro que quiero a mi suegro, y dicen, si dicen que el negro bien vale un millón. Si el juego se enreda, lo mete en vereda su gran bozarrón. Y si oye el coreo de todos los reos y toma un voleo, porque es un cañón. El negro es retinto y el oro es distinto si Obdulio Jacinto juega en Peñarol. Y las franjas brillan, negras y amarillas, sobre la gramilla con oro y carbón.
Muy bueno. Hasta el viernes próximo. Es un cierre formidable. Después de esto, ¿qué vas a agregar?
Es bueno escribiendo y es bueno archivando, ¿eh? Sí, lo tenías sí, muy sí. bien guardado eso, sí, Carlos. Sí.
Es un libreto, lo tengo encuadernado. Tengo todos los libretos de La Cachada cuidadosamente encuadernados porque jamás podría escribir ahora como escribí en el 50. Puedo escribir otras cosas y bastante bien, pero estas no.
Qué lindo. Hasta te emocionaste, ¿eh?
Claro.
Te vimos
qué
emocionado.
Bien lo leíste, Carlos.
Sí. Bueno, después de que la vara quedó puesta tan alta, ahora los quiero escuchar a ustedes con sus recuerdos de los mundiales.
Y, bueno, ya, digamos, ya, recuerdo el mundial, yo lo viví en el Club Tuyutí, yo tendría 15 y 6 años, eran los tiempos que ibas al estadio, pero aparecían las radios y querías escuchar a Solé mientras veías el partido. Y bueno, estaba funcionando en la cantina, el Gallego Domínguez estaba prendido en el mostrador, que era el retransmisor. Bartolomé Asunción Lugo, el negro Lugo, pardo, de pelo ondulado, bigotito, teclado completo, bailarín, de oficio recolector. Digamos, era basurero del corralón. Y allí vivimos esa emoción cuando se produce el gol de Guilla. Ya habíamos empezado a levantar. Yo era mis primeros escarceos al mostrador. Me acuerdo que había Berrodo picado, y cuando terminó el partido aquello se acabó, la cancha full, se acabó todo, y nos fuimos en peregrinación, levantamos dos banderas, la del Tuyutí y la bandera uruguaya, y nos fuimos hasta Cornelio Cantera, porque Guilla era del barrio, jugaba al fútbol en el campito con nosotros, y era un patadura desde el punto de vista nuestro, y fuimos a saludar al padre de Guilla, que ya no podía atender porque estaba muy emocionado. De las cosas más, y después agarramos 18 de julio, yo antes pasé por casa, me di una ducha, tranqué la puerta y mi viejo desesperado, abrí la puerta, ¿qué te pasa? Yo estaba cantado y en avanzado estado.
Está muy bien.
Y después salimos a 18 de julio, donde veías cosas impresionantes, digamos, por Yaguarón cruzaba un cortejo fúnebre e iban prendiendo y apagando las luces porque no se podía expresar de otra manera. Y un poco más adelante, en la sala 18 de julio, Paquito Busto, que estaba haciendo la tía de Carlos, se subió arriba de un ómnibus con vestido de mujer y con un zapallo en cada brazo. Dios bendito que se repita.
Sí. Bueno, en el estadio de Johannesburgo están los dos equipos en la cancha. Ya está Sudáfrica y está México. Están haciendo el precalentamiento. Salieron a la cancha, obviamente han sido recibidos con los aplausos de sus correspondientes hinchadas, pero ya están probando el césped.
Emiliano, vos estás loco, decir, la televisión es nuestra competencia.
No.
Nos vamos a quedar que nadie nos va a oír, va a ser espantoso.
No, es un acto de grandeza.
No, al revés, lo que yo hago es decirle a los oyentes lo más o menos importante que está pasando para que se queden escuchándonos a nosotros. Alberto, dale.
Del Mundial del 50, tenía 11 años. No me gusta hablar de recuerdos que los tengo, sí, muy muy fuertes, pero...
Entonces yo tendría 8, porque vos sos mucho mayor que yo, ¿no?
Tres años. Tú tenés la edad de Teresita, mi hermana. Por eso te recuerdo menor. Y a Teresita era de los seres más importantes de mi vida. Debo decir que, por tanto, a eso no me voy a referir. Ya un día conté acá que lo que nunca acepté de la final del Mundial es que ganamos porque fue una hazaña o un milagro. A Brasil le habíamos ganado la Copa Barón de Río Branco meses antes, sobre fines del 49. Pero sí quiero referirme a lo que pasó en el Mundial de 1966, que se lo tengo muy claro. Ustedes saben que nos tocó un grupo igual a este. En ese grupo del Mundial de 1966 nos tocó México, Francia e Inglaterra, el dueño de casa.
Ahora nos toca Sudáfrica, el dueño de casa.
Inauguramos ese México. Mundial.
E inauguramos jugando con Inglaterra y enmudeció Wembley porque empatamos. Nos vinieron a pasar por arriba.
Que empezaron riéndose de Cococho.
Sí, señor.
Porque bien, tenía una pierna más corta bien, que la otra.
Sí, y les los endiabló. Pero lo que vi, lo significativo es que después, para clasificarnos, ¿cómo nos clasificamos? Empatamos y ganamos alternativamente con México y con Francia. Y ahí, clasificados, fuimos a jugar con Alemania en uno de, lo voy a decir, a mi juicio personal, bochornos mundiales más vergonzosos del fútbol internacional.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque le robaron escandalosamente ese partido Uruguay. Hay un testimonio gráfico, hay una foto que un back alemán, cual golero, saca la pelota que entraba y no solo... No cobró el penal, fue una cosa vergonzosa. Y,
yo vi ese partido, diría que fue mi primer mundial.
Bueno, muy bien.
Estamos hablando del 66, por lo tanto yo tenía 8 años.
Yo tenía 26, Rusito tenía 22, Carmen no había nacido y Carlos y yo andábamos en la...
Y si Emiliano está festejando los 25 años, no lo... Al primer hervor no se cocina.
Y quiero
bueno,
finalmente...
Bueno, pero estabas con ese partido, Uruguay-Alemania, un robo, ¿y?
Un robo. Entonces, Uruguay, que no
a
fue...
ese robo, agregale que habían adquirido previamente para un cuadro animal...
Ay,
un
no
back,
quise dar el nombre,
un
sí.
Y sí, ahora da
un jugador que a mí me gustaba
una
mucho...
Una vergüenza nacional.
Una vergüenza, eso fue...
Delante horrible. Del juez y de las cámaras le
sí,
toca la cara al otro y lo expulsa.
Exactamente, y no volvió al Uruguay.
Eso.
Pero vamos a olvidarnos de lo malo.
Esa es la comodidad europea, ¿viste?
Lo cierto es que Uruguay no tenía un cuadro de mayor significación. Para ser concretos, estábamos de gira en España, estábamos a 10 días de comenzar el campeonato del mundo y Ondino Viera al final, que era un gran técnico, pero un hombre muy orgulloso, termina convocando a Badí, que había quedado en el Uruguay, en el año 66, piensen que Peñarol ese año había salió después
campeón
del
mundo.
Julio César Abadí.
Julio César
puntero Abadí. Derecho.
El sí, Pardo
no
Abadí.
No lo había convocado, estábamos de gira por el Español a buscar. Y termina recauchutando un cuadro que fue con mil problemas internos. Este cuadro va sin ningún problema interno, con una consolidación humana extraordinaria. El maestro Tabárez demuestra que no es maestro porque sí es un gran maestro, pero además nosotros competimos internacionalmente. El fútbol hoy profesionalmente brillan dos países claramente: en Italia, el último campeón del mundo, y en España, que es el favorito, pues Uruguay. En la primera línea y en la primera división española tiene brillando no menos de 8 a 10 jugadores. Y en Italia, el equivalente. Por tanto, yo pienso que hoy le ganamos a Francia y creo que podemos ser campeones del mundo.
Estás quemando la cábala.
No importa, pero que la quiebren sobre mí. Yo hoy quiero decir lo que siento. Le tengo una fe bárbara, pero con algunas razones.
Después
tenemos
con el
competitividad
tema.
Internacional.
En perspectiva, desde 1985.
Alberto sabe cómo se manejan las cábalas, él tiene experiencia en eso, en otros ámbitos, así que si él se anima, por algo será. No, pero agrego, mira este mensaje que llega desde la audiencia a propósito del partido que recién recordabas al pasar, aquel partido Uruguay-Alemania, 1966. ¿Qué fecha?
Y no me acuerdo.
Yo
pero...
sí tengo la fecha acá.
Ay, qué bueno, dámela.
Adriana del Centro dice: desde que yo nací, el 23 de julio del 66, mi papá cuenta que ese día él era el único uruguayo feliz. Todos estaban muy enojados, furiosos porque nos habían robado el partido, pero había nacido yo. Así que mi papá era el único uruguayo contento. ¿Quién tenía dudas sobre si la gente iba a estar detrás del receptor hoy, teniendo en cuenta que ya está todo el ambiente del Mundial, que ya pasó la ceremonia inaugural, que están incluso varios canales transmitiendo el precalentamiento de los equipos de Sudáfrica y México en la cancha? ¿Quién tenía dudas?
¿Quién? Nadie.
Confundí con otra tertulia.
Nadie dijo dudando.
No, fíjate. los mensajes que llegan. ¿Cómo los vamos a abandonar justo hoy? Yo estoy en el camión trabajando, dice Pedro, además manda su nombre, pero yo, Pedro Graña, y agrega, ¡viva la patria!
Está bien.
Mira, y después viene este otro mensaje que selecciono. Este llega de Tacuarembó, dice, ¿qué lo parió a estos tipos de la tertulia que me hacen llorar? Tengo 46 años y estoy castrando caballos en Paso de los Toros.
Muy bueno.
Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta,
a meter, a
arrancar con fuerza,
a morder, a barrer,
al rincón de las arañas
o a la vez.
Qué sucios, mamita, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón.
En esta tertulia de los viernes seguimos hablando de mundiales. Seguimos buscando en la memoria.
Claro, uno puede decir, es lindo haberlo vivido para poderlo contar, ¿no?
Contalo.
Pero hay una cosa que que el pibe se va a acordar enseguida. El Uruguay en el 50 venía de la huelga que da lugar a la creación de la Mutual de Jugadores. Y hubo una huelga reivindicativa que capitaneó Obdulio. Pero cuando se conforma la selección, muchos habían sido impulsores de aquello y otros, de alguna manera, habían pegado un desconocimiento, digamos así. Entre ellos, Matías González. Entonces estaban mirando de reojo en la concentración y Odulio los lleva al mostrador, los convoca a todos, digo, a partir de hoy somos todos uruguayos. Digamos, eso es un gesto de Odulio. Y dicho sea de paso, juega Matías González y había dos grandes jugadores uruguayos que eran emblemáticos y que en ese partido no estuvieran, tres, que tenían que haber estado. Que era Raúl Pini, que estaba jugando en el Millonario de Colombia, que era Walter Gómez, que ese día le hizo 4 goles en River y le hicieron, por los parlantes dijeron que Uruguay había salido campeón, y el que se lesiona, que da lugar a Morán, que su gran hazaña es haber jugado ese partido, que es el Patrullero Vidal.
Sí, señor.
Y Carmen, que además, ahora, que ni una palabra.
Que dicho sea paso, que Luis Ernesto Vidal era argentino. Que lo tengan presente lo de Gualeguaychú.
Bueno,
muy
Carmen,
bien.
Por lo visto,
no sabía
no
que
vas a tener
están espacio. Fatales, están fatales.
Están fatales, sí. No,
yo de los mundiales tengo un recuerdo que es muy personal, no tan valioso como los que acabo de escuchar encantada. Pero México 70, mis padres fueron al mundial. Y recorrieron durante un mes, creo, a Uruguay, al cuadro uruguayo, allá donde jugaban. Mi padre estaba vinculado a algunos jugadores de Peñarol, en fin, y decidieron tomar esa. Y ahora estaba recordando, mi marido y yo, que nos habíamos casado hace poco, quedamos un poco a cargo de mis hermanos, que eran liceales entonces, y nos comunicábamos, yo digo, ¿cómo ha cambiado? Recién escuchando a Emiliano hablando de las virtudes de la alta definición de televisión, nos comunicábamos no por teléfono, sino mandábamos cassette grabados con cómo estaban las cosas por acá, y ellos a su vez nos mandaban cassette grabados de entonces. Y recuerdo que, digo, para mí, que no soy muy futbolera, bueno, por una razón absolutamente familiar, estábamos todos entonces, hice un seguimiento del Mundial y de los partidos como nunca había hecho.
Yo digo, para fundamentar a veces los optimismos y para que no queden como, yo que sé, un estado de ánimo. Ayer hay apuestas en el mundo, se juega. Se calcula que se han recibido 2 millones de apuestas y sobre eso se ha hecho un ranking. El favorito es España, el segundo es Brasil, el séptimo es Argentina. En todos los deportes, absolutamente en todos los deportes, para saber quién tiene chance y quiénes no, hay que tener líneas. Tú tenés que tener líneas, tú tenés un equipo D, y cómo andás con el equipo A. Uruguay, con Brasil y con Argentina, tiene línea.
concreto, en la última Copa América, Uruguay, no digo pierde infamemente, porque cuando se pierde, por definición de penales, perdemos contra Brasil con un cuadro casi similar a este, ya era técnico el maestro, y estoy refiriéndome a historia reciente. A su vez, no tomo el 4-1 del estadio con Brasil, porque en la vida y en el deporte hay que juzgar por lo bueno y no por lo malo. A los caballos se les juzga por sus buenas carreras y no por las malas. Y eso es una regla de oro. Y Uruguay, tú lo dijiste hace un ratito, te grabé, el primer tiempo de Uruguay, y después también el segundo, que perdemos 2-1 en Brasil, es para decir, tenemos línea con Brasil. Y con Argentina la mantenemos permanentemente, de manera tal que Uruguay tiene una línea de competitividad y equilibrio con Argentina y Brasil, que están en el segundo y en el séptimo ranking de este campeonato del mundo.
Nosotros vamos a estar prendidos a los receptores a partir del precalentamiento. Yo deseo que la temperatura se nos gaste ahí y que no caigamos después en el postcalentamiento.
Yo quiero que Uruguay gane y creo que puede ganar.
Sí, sin duda. Sin duda.
A propósito de recuerdos, dice Alberto, desde la audiencia, estoy en 1050 y recuerdo hace como 40 años que se escuchaba el Mundial en una plaza en Rivera y Soca, y sí, la gente se acumulaba allí. Claro, la definición no era muy alta, dice, haciendo un poquito de palabras.
Ahí estaba, ¿no?, en México 70 seguramente, 40
sí,
años.
Sí, pero se veía por televisión. Estoy viendo ahora el gol de Cubilla, cuando arrancamos 1-0 contra Brasil.
Para, ubiquémonos, ¿cuándo? ¿En qué campeonato?
1970 México.
Ah, justo, en el 70.
Uruguay le había tocado un grupo relativamente sencillo, pero fíjense las cosas. Empatamos con Italia para clasificarnos, e Italia terminó yendo a la final con Brasil y perdió 4-2.
Nosotros salimos cuarto ahí.
Claro, que debimos haber salido terceros, seguro, porque a Alemania se le debió haber ganado. Jugamos tan bien o mejor que Alemania, y Alemania, ese cuadro fue la base de el 1974, que salió campeón del mundo. Nunca anduvimos lejos de los mejores, jamás.
Y la del 54,
la final, mejor selección de todos los
final
tiempos.
La final fue en los cuartos de final en Hungría y Uruguay.
Hace poco.
Por aquel gol de Hover, que clavaba la cancha embarrada y quedó clavada la pelota en la línea de
Esquiafino. Esquiafino, señor, perdón.
No, de Hover. El tiro ese fue de Hover.
La chica más.
Señores, señora, se nos terminó el tiempo, se viene el fútbol, se vienen los que saben de fútbol.
Bueno, vamos arriba la celeste.
Arriba la celeste.
Se viene el equipo de 13-0. Pero mirá cómo terminamos. Dice Miguel de la Ciudad Vieja, Checo Telo, con esos nenes que tenés ahí, yo también hago la tertulia.